Lo pusimos tangueros en Café Torrado. Buenas noches para los que recién se estén juntando con nosotros en la 810 AM, en El Espectador, la primera radio va contigo. Y estamos probando estos, programando, estamos preparando estos programas para dejarlos, porque nosotros estaremos en vivo en el litoral, cantando por el norte, litoral norteño, allá por el Arapey Termal, en el fin de semana del 25 y 26. Pero no quería dejar pasar este momento para tener un reencuentro con un amigo a quien veo poco, a quien quiero mucho, porque es un maestro como un fuelle que en la sombra más debuje, más la nombra, como un paria. Un maestro paria, de esos que andan haciendo caminos, no en solitario porque tiene mucha compañía, porque ha tenido mucho suceso, pero de repente no con el reconocimiento que merece. Recibo a Miguel Villas-Boas con mucho gusto.
Muchas gracias, Fernando, por tus conceptos tan elogiosos. Muchas gracias a Radio Espectador, que me permite dirigirme a la audiencia, que yo sé que es numerosa tu audiencia. Y bueno, aquí estamos con un nuevo trabajo. A veces yo creo que soy como Robinson Crusoe en una isla del Océano Pacífico, allá perdido, pero fue quizás mi destino, mi estigma, que yo siempre trabajé en un semisilencio, Fernando, porque fíjate, tengo 60 larga duración, 18 cassettes, 12 CD, 10 78, y con todo eso hay emisoras que me ignoran, quizás porque piensan que como yo hago el tango clásico, hago el tango como nació, después el tango se hizo canción, pero el tango nació como danza allá a principios del siglo XIX. Y bueno, yo me mantengo en esa postura de soy como una bandera que defiende para que se defiende, para que el tango danza no se muera. Y a la prueba me remito, yo que he dado la vuelta al mundo, Fernando, te puedo decir que el tango danza, atenti, que al tango canción lo aprecio muchísimo y lo valoro muchísimo, pero el idioma castellano no es el idioma oficial en el mundo. Antes era francés y ahora sí es el inglés. Entonces la gente, mira, en Japón, por ejemplo, los japoneses te cantan un tango, una cancionista, un cantor, exactamente a la fonética nuestra. Y tú le preguntas qué significa lo que están cantando y no saben. Es decir, que ellos lo que pronuncian son las letras de las respuestas y las frases, pero ellos no saben lo que están cantando.
Sí, con los japoneses sí. Pasa lo mismo con la Orquesta de la Luz, que hace salsa como si fuesen cubanos, espectacularmente bien. Y seguramente el sentimiento o lo que significa o la cosa semántica del tango no la tienen. Pero vamos a hablar de eso ahora, vamos a meternos semánticamente en el tango dentro de un ratito nomás. Primero que nada, quiero agradecer la visita a Esteban Tos, que es una segunda visita a Café Torrado.
Gracias, Fernando.
Esteban es un joven productor, un joven crítico, un joven historiador, ensayista, que viene trabajando por el tango desde sus pocos años. ¿Cuántos años tenés ahora?
Tengo 22.
22 años, muy joven, imagínense ustedes, un gurí. El tipo sabe mucho de tango, el tipo está con todos los viejos y con toda la gente de tango, de verdad, y lo puedo decir con propiedad. Me encontré con él en el velorio del queridísimo Luisito Iraízos, Roberto Mayra. Participa de la comida de los sábados también con Oscar Nelson, ¿no?
Sí.
Con Eduardo Graña.
Granja,
exactamente. Y que viene peleando por esto, está vinculado a la página argentina Todo Tango, donde levantó la información de Miguel Villas-Boas. Pero Miguel tiene un pasado vinculado a la docencia, es egresado del IPA, es un peso pesado musicalmente, porque con Balso se preparó, con Hugo Balso se preparó. Con armonía, contrapunto, si no me equivoco, sí, tú me vas a ampliar, ¿eh?
Mi maestro Hugo Basso fue en análisis musical. Mi maestro de armonía y contrapunto fue nada menos que el profesor Héctor Tosar Hernecar. Tosar, gran musicólogo. Y lo mismo Hugo siempre me decía, cuando yo hacía el IPA, me decía, mira Miguel, cuando toques, trata de equivocarte en el medio. No te vayas a equivocar al principio o al final, porque ahí la gente no se olvida. Maestro, yo no quisiera equivocarme nunca. Así me equivocara en el medio, me daría mucho fastidio, porque uno trata de buscar la cuadratura del círculo, que es imposible, ¿no? Pero eso lo decía también...
Nosotros no somos máquinas, ¿no? ¿Verdad?
Arturo Rubinstein lo decía también. Él también se equivocó, y los grandes también a veces pueden equivocarse. Errar es humano, ¿no?
Y más allá de que la gente participe de un concierto tuyo, gozándose, disfrutando del talento del maestro, dirá, yo estuve en ese concierto donde el maestro se equivocó. Bueno, también, yo... también tuviste como maestro a Lauro Ayestarán. Sí. O sea que tenés una formación con los popes, de la armonía,
del
análisis, de la musicología de nuestro país. Te recibiste como profesor de historia y de música.
Y de música, sí, sí.
¿Sos musicólogo también?
La historia de la música corre paralelamente a la historia de la humanidad. Es el significado que tenía la música hace 2000 años, no es el significado que tiene ahora. Hace 2000 años se pedían favores a los dioses y con la música. Y hoy la música, fíjate que hasta para vender una Coca-Cola o una aspirina, ¿viste? ¿Qué se hace sin música? Absolutamente nada. Pero la música tiene un significado comercial, más que nada hoy.
¿Cuál fue el primer instrumento de todos?
Que yo, tú dices de la, la historia de la música, y fíjate que a 3.000, 4.000 años de distancia no hay una seguridad, pero los instrumentos más primitivos que se conocen son, fueron los de cuerda. Uno dice la lira y la cítara son de Grecia, pero no es así. Los pueblos indoeuropeos que invadieron la península griega venían del norte.
Pero estamos hablando de una historia muy reciente, digamos, ¿no?
Sí, 3.000 años. Bueno, la historia del hombre...
¿El primer instrumento no fue la voz?
¿Eh?
¿El primer instrumento no fue la voz?
Pero, ¿sabes lo que pasa? Todo puede haber sido, pero todo es, como quien dice, tipo mitológico. No hay una seguridad. A partir de Grecia, sí, porque fue el pueblo de civilización más importante en el mundo bárbaro de aquel entonces. Tenían a los persas al lado, fíjate que siempre quisieron asolar Grecia. Por eso digo, la lira, la cítara, el aulos, tú me hablas de instrumento de viento, el aulos, pero por supuesto, tú lo acabas de decir también, la parte, digamos, de la letra, que por lo general...
Más que la letra, el sonido emitido por la voz humana.
Y no, y la letra que tenía connotaciones, digamos, de carácter mitológico, porque los grandes tragedias griegos, Sófocles, Eurípides, Esquilo, Aristófanes en la comedia. Comedia viene de comos, en griego, que significa comer. La comedia se hacía en los banquetes, pero la tragedia, que viene de tragos, oide. Tragos en griego significa corderito, y oide o oda es canción o lo que se oye. De tragos oide viene la tragedia. Ahí sí, porque ahí entra la mitología de los griegos.
Es curioso que la comedia se haga mientras la gente comía, ¿no?
¿Sí?
Y la tragedia de las separaciones, y yo digo... ¿Qué similitud para quien canta mientras los demás comen en un restaurante? Es una tragedia.
Realmente.
Es una comedia.
Realmente, sí, es cierto.
Bueno, pero venimos más para acá, sí. Miguel Villamoa, que es un gustazo tenerte. Estamos presentando el disco que forma parte de la gira que hiciste en el 97 con más de 20 shows en Australia.
Sí, Australia, sí.
¿Para la comunidad uruguaya o para el resto de las comunidades también?
Mirá, yo fui para tocar para la comunidad uruguaya, porque justamente me llevó el club uruguayo. Aunque el empresario que me llamó fue el señor Joe Resnica, que era un músico uruguayo que después se fue a Australia, se fue con su familia y se quedó allá. Él me llevó, la verdad hay que decirlo. Entonces después encima se hace un periplo. Yo el 14 de agosto de 97 actué en un club que se llama Serbian Club, que está en Sydney, y vinieron 1.200 uruguayos ahí, porque la colonia...
Qué maravilla, ¿eh?
La colonia uruguaya en Australia es de 30.000 personas. Y entonces tuve un espaldazo, Fernando.
¿Te fue bien?
Ah, sí, muy grande.
Hiciste buena platita ahí, Miguel.
No, plata no hice mucha. No. Porque yo, desgraciadamente o afortunadamente, para mí los músicos son compañeros que se merecen tener lo que más pueda darles uno. Porque si le hacen el cartel a uno, yo no quiero, como han hecho otros colegas, ganar $50.000 yo y a los músicos darle $1.000 cada uno. Eso para mí sería horrible, ¿no? Porque uno va con el timón, pero los que van remando son los que van
con el timón. Los que te aguantan la bancada.
Exactamente. Entonces, en la mitad de la actuación, que la gente aplaudía y toda una alegría, aquello, toqué la comparsita. Bueno, mira, Roberto, cuando empecé a tocar la comparsita, la gente no bailó más. Cuando me acuerdo me emociono, porque se fue toda la gente sobre el escenario y yo vi gente llorando, ¿viste? Porque se acordaba que la comparsita es nuestra y se acordaba del Uruguay. Fue una cosa emocionante.
Me gusta que te sigas emocionando, pero sí. Te voy a cortar un segundo para que te vos le des riendo suelta tu emoción. Te voy a pedir, Eduardiño, poneme el track 5, justamente esto del Buen Amigo, que es un tango,
sí,
de Caro, que interpreta Miguel Villas-Boas, está incluido en este disco. Porque se lo vamos a dedicar no solamente a los amigos de Miguel, a esos que le hacen el aguante y con quienes tienen un reconocimiento a la hora incluso de pagar donde algunos se hacen los otarios, sino que se lo vamos a dedicar al buen amigo de Luisito Iraíso, Roberto Mayra. Y enseguida estamos de vuelta, ¿verdad? Buen amigo de Decaro, Miguel Villas-Boas y su orquesta típica, después de la gira, o reciclando, o reviviendo la gira por Australia del año 97 con más de 20 shows, a la que hacía referencia antes de escuchar estos acordes. Un disco que tiene 26 tracks, o 25 y un bonus. Al bonus voy a ir en un ratito nomás, porque involucra a otro gran personaje.
Decímelo a mí. Sí. Washington Quintas Moreno, bueno. Qué genio. Y a Severino, Pedro Severino, mi primer violín, que la gente cuando escuche el canto de los pájaros es emocionante. Le dije, mirá Pedro, no los hagas todos los dichos, porque no va a creer la gente, porque ahí es el canto de los canarios, sí. El canto del cardenal, la gallina como cacarea, el burro que rebuzna, el bicho feo, pero es una cosa que es emocionante escuchar a este hombre. Yo lo...
Estás haciendo referencia al Amanecer, es el nombre del tango que a dos pianos hace Miguel Villas-Boas junto al maestro Washington Quintas Moreno, otro fenómeno, que fue además fundador de Tres para el Jazz. ¿Se acuerdan cuando presentamos ese disco también de Sondor?
El Hot Club, creo que también tocaba.
Claro, que fue el último recital que se hizo antes que el Sodre se prendiera fuego, fue en el año 72. Esa presentación fue de Tres para el Jazz, eran Quintas Moreno, Cucurulo, la batería.
No sé si era Flaco Alonso.
Era el negro Luz.
Ah, Santiago Luz.
Santiago.
Yo lo conocí.
A ver el track 26, un poquito Pajarito Fernández. Vamos a escuchar a los dos pianos y a ver si podemos hacer un poquito de ese revival de Amanecer con Severino. Thank you. Parate esto, Miguel, qué maravilla.
Qué genio este hombre, que Dios lo tenga la gloria, querido, porque recuerdo mi orquesta, que estuvo casi 40 años conmigo, no había un sí, un no. Era nomás que a veces yo, lo que yo quería, los músicos enseguida se dan cuenta, a veces sin pedirlo nada más. Qué profesionales y qué seres humanos, porque sabés que es muy difícil aunar a un muy buen ser humano un buen músico. De Matos, a quien yo respeto porque fue un gran compositor, la inmensa mayoría de la gente no tenía esa opinión. Eso no quiere decir que fuera
Matos,
Matos Rodríguez, sí.
Bueno, pero tampoco es una condición sine qua non.
Claro,
¿no?
Por supuesto,
no es
este, por supuesto.
Se puede ser buen músico no siendo buena gente, sí, se puede ser, y se puede ser buen músico siendo buena gente o no.
Sí, claro, por supuesto.
Por eso digo, ¿no?
Pero hay una cosa, querido Fernando, que hay que tener en la vida como, digamos, como polo principal de esa vida misma, y es el agradecimiento. A quien te da una mano en la vida, hay que ser agradecido a esa persona. El gran escritor español Ortega y Gasset dice: no hay peor cosa en la vida de un individuo que la de ser mal agradecido. Prefiero que mi hijo sea ladrón antes que mal agradecido. Y yo lo comprendo eso, porque yo, las cosas que dice la gente, los comentaristas, los críticos, por ejemplo, sobre la historia de la comparsita, no es cierto. Yo conozco la verdad de la historia de la comparsita, que por respeto a las personas que ya han fallecido, yo no la voy a decir. Pero yo la comparsita, la historia de la comparsita la escuché de mi maestro, que fue el maestro Roberto Firpo. La escuché en Buenos Aires, en la avenida Callao 157, tercero B, en el apartamento del maestro, al lado de su señora, que era una gallega bajita.
Firpo fue el que la estrenó, además, ¿no?
Claro, y fue el que la arregló. Y ahí anda más, pero vamos a dejarlo ahí, por respeto, como te
decía. No, pero creo que en la película que yo vi, que presentó Infantozzi, habla de una segunda parte que hizo Firpo, que justamente.
Una tercera parte.
Ah.
Bueno, pero vuelvo a repetirte, no quiero decir ya, porque ahí es cuando los uruguayos se ponen la camiseta y es cuando no se permite que en fin, que se ponga en tela de juicio. Lo que sé decirte es que se dice
mucho. Vos con ese cosas. Tema de los uruguayos y los argentinos, ¿cómo te llevas?
Muy bien. Argentina para mí es mi segunda patria. Porque sabes una cosa, nadie profeta su tierra. Y te puede decir Esteban Tot el concepto que tiene de mí en la Argentina.
¿Y vos te pensás que acá no hay ese concepto de vos?
Pero no, las autoridades no lo tienen. Y ahora menos que nunca.
El llano sí.
¿Eh?
El llano sí.
El llano sí, el pueblo sí.
¿Y por qué las autoridades no lo tienen? Pero vos te estás quejando de esto, y sí, te lo digo, Miguel,
sí,
desde que yo te conozco. O sea, han pasado las autoridades y seguís como que la cosa es incambiada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa?
Porque lo que pasa es que aquí hay una pseudo-intelectualidad del tango que considera el tango a partir de Piazzolla para adelante. El tango es uno solo, porque si yo me voy a poner a hablar técnicamente, ¿y tú qué crees que era Eduardo Arola? Eduardo Arola era un avanzado para su tiempo. Los tangos de Arola, que están muy bien construidos, todos tienen un gran contenido armónico, y ya era un avanzado en 1920. El jazz no pasa eso, el jazz empuja todo lo que viene. El tango es igual, es que la guardia vieja y la guardia nueva hay que empujar. Bueno, el público es el supremo juez, después decidirá si le gusta uno más que otro.
Eso es lo que puede decidir, punto, bueno, final, nada más.
Bueno, y nada
si
más,
le gusta o no le
no
gusta.
No hay que criticar, porque los grandes tuvieron que nutrirse en los otros, los que vinieron después. ¿Me entiendes? Nadie, la educación se adquiere, se trae, la cultura se adquiere. Esa gente tuvo que ir a la fuente, porque yo como profesor entonces de música, y bueno, ¿y por qué no hablar de Bach? Si Bach murió en 1750, en un barroco, y de Chopin lo mismo, Chopin murió en 1849, y nada menos, y Haydn y Mozart, no. La música está por encima de etapas, cada etapa, cada formación musical de esa época tiene su sentido, y después los artistas que van viniendo después se van nutriendo de eso y van digamos mejorándose y van haciendo una evolución, porque la evolución tiene que existir.
Sí, o reaccionando contra la, te aparte yo que es lo que es, viste, lo que manda la ley, ¿no? Uno va, sí, reaccionando siempre contra el movimiento anterior.
Sí, sí.
Pero, y los que vienen van a reaccionar contra nuestro movimiento, es una cosa que siempre pasa.
Sí, claro, es inevitable, es como pasa con la generación de padre a hijo, siempre hay choque, pero uno de fondo tiene que pensar y que si no fuera, hubiese sido así, estaríamos en la época, ni la rueda se hubiese inventado todavía, ¿te das cuenta? La, sí, música pasa lo mismo.
A veces me pregunto si sirvió haber inventado algo más que la rueda, ¿no? Pero eso es, sí, una cuestión de, que podremos discutir después. Pero vamos a lo tuyo, que me gusta la semántica del tango y ya tenemos que ir redondeando este encuentro y quiero escuchar que me dediques un tango en el final. Tenés un movimiento, un origen clásico, digamos, en la instrucción. Exacto. Tu padre te involucra, sí, en el piano, sí, clásico.
En mi casa siempre había música. Mi padre era profesor de música. Él estudió en el Conservatorio Musical La Lira. En 1922 se recibió de profesor de piano. Pero en mi casa siempre gustó el tango y la música nuestra y el folclore. Siempre. Mi mamá era italiana y era de la lírica.
Y vos sos hijo único.
Sí, sí.
Y le dedicaste toda tu vida al tango.
Sí, sí.
No formaste otra familia, no,
no,
una mujer.
Desgraciadamente. Pero fue por desgracia personal, ¿no? Pero mi gran novia, mi novia eterna, ha sido la música para mí, ¿viste? Yo abracé el tango y el arte porque yo lo siento de alma. Yo no toqué para hacer dinero, ni fama, ni fortuna, ni nada. Lo sentí en el alma, esto sí, quizás será por mis ancestros, mis padres. Mira, mi casa, mi papá era, aparte de ser profesor, cantaba, era tenor, tenía muy buena voz. Entonces, todos los tangos de Gardel que venían, yo los tengo en mi casa. La editorial Ricordi de Buenos Aires, la editorial Cord, la editorial Breyer, mandaban todos los tangos con la fotografía de Gardel, con aquel gacho gris, ¿te acordás?
La de Silva.
Ah, era de Silva, sí. Y entonces y mi padre lo estudiaba y lo cantaba y yo siempre sentía, era un niño, te estoy hablando, yo era 37, 38, nací en el 36. Entonces me inculcó eso y me quedó eso. Y
bueno, pero teniendo la formación de piano sí, clásico,
sí,
teniendo un padre que era tenor y que bajaba los tangos de Gardel,
sí,
¿cómo agarras para el tango canción y el tango instrumental?
Y bueno, lo que pasa es que en el año 50, mira, yo iba al liceo y estudiaba música clásica en el piano, estaba preparándome la técnica, y mis amigos, fíjate, año 52, 53, el tango era rey y señor de los salones. En esa época recién salíamos de aquel momento, ¿te acordás? Del 40, que fue la época más maravillosa que tuvo el Río de la Plata con las orquestas del 40. Entonces yo iba, y entonces mis compañeros, a este muchacho Morazzi, que es escribano, Fabregá y otros que ya no recuerdo, me decía: Miguel, en vez de tocar esa sonatina, ¿por qué no tocas unos tangos? Dale, loco, unos tangos. Entonces me compré un álbum de 10 tangos de Arbolé y 10 tangos de Fipo. Y entonces me empezaron a gustar. Primero lo tocó mi papá, que tenía un poco de puja. Mi viejo lo tocaba, por supuesto, mejor. Yo estaba estudiando. Pero después, entonces un buen día un amigo mío al lado dice: Miguel, vamos a Buenos Aires y vamos a conocer a tu ídolo, que es el maestro Roberto Firpo. No, me va a matar el viejo Firpo. No, vamos. Entonces fuimos. Y yo...
¿Qué año era eso, Miguel?
56.
Estaba con 20 años.
Sí. Entonces fui...
Qué divino.
Toqué el timbre en la calle Avenida Callao, 157, tercero B, que es en el centro de Buenos Aires. Entonces toqué el timbre y sale un hombre alto, un fornido, con un bisoñé, y me dice: ¿Qué deseas, mijo? Y dije: Maestro, y lo vengo a ver usted, porque usted es mi ídolo. Y me dice: Pero vos sos un chiquilín, ¿qué estás haciendo de este estilo? Y bueno, pues se ve que le caí bien, pues dice: Bueno, pasá. Entonces pasé y estaba la señora y el hijo Robertito. Y entonces entonces le expliqué: Mire, bueno, dice, mañana te voy a dar una invitación, vas a la Radio Splendid, que yo voy a tocar allá con mi cuarteto. Y entonces fui y tocó un vals hermosísimo de él, que se llama Olas Nocturnas, un vals cigán. Y yo después en mi orquesta lo grabé muchos años después. Y él me regaló, fui a la casa y me regaló un montón de grabaciones, partituras de él. Yo tengo la partitura, justamente, que es el digamos, el signo de interrogación de la comparsita, la Gaucha Manuela, que es de él.
Sí, sí.
Tengo el tango, el talento, que es un tango que él le dedicó al gran violinista Cayetano Puglisi. Cayetano Puglisi era el primer violín de él, y como había avanzado tanto, le dedicó un tango. ¿Sabes quién es Cayetano Puglisi, para los que vieron a D'Arienzo? aquel señor bajito de lentes negros que estaba adelante de la orquesta y hacía siempre y hacía la cuarta cuerda. Ese era Cayetano Puglisi, que don Roberto, porque al lado de don Roberto se iniciaron todos, querido. Por ahí sentí decir a un colega que dijo en una radio que Firpo no sabía música. Dijo una gran mentira ese señor. ¿Sabes qué? Al lado de él se hicieron todos. Pianista, fenómeno 3. Horacio Salgán, Osvaldo Pugliese y Mañanito Mori.
¿Qué nenes?
Salgán decía, cuando estoy triste a veces quiero escuchar al maestro. Porque Firpo fue un músico que captó la gloria de otro tiempo, que ya en su tiempo había pasado, la década del 10 al 20, que fue la época más maravillosa que tuvo el tango. Se imaginaban los Peringundines en Buenos Aires, en Montevideo.
Y después salió de los Peringundines.
Y después se formaron las grandes orquestas que empezaron a aplastarlo el tango. Mismo la orquesta de Firpo, la orquesta de D'Arienzo. D'Arienzo fue justamente el que paró con eso en el 34 y le dio aquel empuje, y ahí el tango ganó de nuevo. Tango danza estoy hablando, ¿eh?
Tango danza, que además presenta el querido Miguel Villas-Boas con su orquesta típica en este disco, y que ustedes, es una edición de Sondor.
Sondor, sí.
¿La producción es de quién?
Y la producción es
de Sondor también.
De la grabadora, sí, sí.
¿O tuviste vos, Esteban, todos con esto?
No. Y ahí, pero además queda muy cerquita de la radio, porque desgraciadamente, viste, las casas que venden discos no lo tienen este disco. Algunos lo compraron un poquito, otros lo han pedido, y eso me duele a mí.
¿Estás tocando en algún lado? ¿Estás dando
un concierto? Sí. El músico es como la mosca. Primero soy la miel, después soy la otra M. Hoy te toca tocar en un lugar espléndido y mañana tocas en un rancho.
Y no hay que renegar, ¿eh? No hay que renegar.
Claro que no hay que renegar, porque yo a los músicos les tengo que dar trabajo. Fernando, no le puedo dar cháchara. Hay algunos colegas que le dan cháchara, pero yo le doy trabajo a los músicos míos.
Miguel, tenemos que cortar. Yo te agradezco mucho esta visita. Y es un gusto siempre porque hay que timonearte a vos, ¿eh? Porque si no te podés, te vas a agarrar y empezás, te vas en el fuelle.
Sí, porque son tantas cosas.
¿Cuántas octavas tiene el piano?
Y tiene 10 octavas.
10 octavas, bueno, entonces recorrer todas las octavas del piano. Bien. Cuando uno te hace una pregunta, y me divierte mucho y te quiero mucho, y me parece que sos un tipo que es un placer poder conversar estas cosas contigo, porque sos uno de los que, no solamente de los pioneros, de los que sigue haciendo cosas pese a todo. Así, y sí. Palos contra.
Sí, yo te digo, Fernando, como la Constitución de los Estados Unidos, viste, que pone la mano arriba al libro y con la mano derecha jura decir la verdad y no da más que la verdad, esto que yo cuento es la verdad. Porque si no, me he visto con ropas ajenas. Yo todo esto que te he contado lo he visto yo con mis ojos, y lo que pasa es que tendría que hacer un libro, si fuera todas mis memorias, ¿no?
Mis memorias, pero ya me olvidé, como decía aquel. Iba a escribir mis memorias, pero me olvidé. ¿Qué tango es el que vamos a escuchar para el final?
Para el final quiero decirte esto. Sello Sondor, la grabación se llama Miguel Villas-Boas en Australia, que alguna grabación es en Australia. Y lo tiene la grabadora Sondor, que es en la calle
Río Branco,
en Uruguay y Paysandú.
Vayan a Sondor, les recomiendo, porque no es un paseo para hacer solamente el Día del Patrimonio. Sondor tiene mucha cosa para los historiadores, para los tipos que están hurgando, buscando, viste, todas las épocas de la música. Tiene cosas muy interesantes. ¿Qué tango vamos a escuchar en el final?
Mira, a mí me gustan todos, pero no sé. Quedó por ahí el buen amigo. No sé si querés escuchar.
No, ya escuchamos un pedacito de buen amigo.
La Milonga del 38.
La Milonga del 38.
Es una de las obras más difíciles que yo grabé en mi vida. Esa y la Brillera fue lo que me costó más tocarlo.
Y no grabaste ninguno tuyo acá, ¿no?
Sí, ahí grabé un tango mío que se llama Raulito.
Viva Galicia.
Ese es un paso doble. Se le llega a los gallegos, que me dan siempre trabajo en la Casa Galicia.
Nuestros ancestros.
Y al Éuscaro Español, que me dio también. Pero hice un paso doble que se llama Éuscaro Español. Le dediqué al Éuscaro también, sí.
Miguel Villas-Boas, gustazo de tenerte por acá.
Muchas gracias, Fernando.
Nos vamos con la Milonga del 38 y enseguida volvemos con más Café Torrado.